Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Aquí hacemos todos un montón
Hombre,
de deportes.
No solo hablamos de deporte, hacemos deporte.
Sí, sí, además hay una corriente de esta sana, de comida
Eso
sana,
sí, señor,
de,
sí, señor.
De vida sana, de vida
Como
activa.
Como tiene que ser, hay que dar ejemplo.
Sí, sí, estamos a tope desde el confinamiento, ¿eh? Nos pusimos muchos a ello y mira,
y no hemos
perdido bastante.
Es verdad, es verdad.
Bastante pesa. Así que nada, para estar sanos, para poder contarle a la gente todo lo que está pasando en el mundo del deporte en este martes 17 de agosto de 2021 con el nombre de Cristiano Ronaldo en lo más alto de la actualidad. Enseguida aclaramos qué es lo que pasa con el portugués y si puede o no puede venir al Real Madrid, el Atlético que sigue buscando el delantero, el Barça lo que sigue buscando es estar lo más sano posible económicamente, aunque no va a ser sencillo, el Sevilla también busca reforzarse, ha habido sorteo de la Supercopa de baloncesto y por supuesto seguimos pendientes de la vuelta. El nombre de Cristiano Ronaldo ha vuelto a lo más alto de la actualidad deportiva porque el portugués no está cómodo en la Juventus de Turín y parece Germán Mansilla que se le busca destino.
Sí, es sabido que Jorge Méndez lleva tiempo tratando de colocar a Cristiano en algún club. El portugués, como bien dices, no está contento en Italia, considera que su tiempo en la Juve ha terminado a pesar de tener contrato hasta junio de 2022. Ahora el equipo señalado por los medios italianos es el Manchester City. Pero anteriormente se ha rumoreado que Laporta era otro de los que había recibido el ofrecimiento del bicho. La Juve no se rasgaría las vestiduras si el luso sale de Turín porque cobra 31 millones limpios, lo que le supondría a Agnelli un ahorro bruto de 60 millones de euros al año.
Y por supuesto, siempre que se habla de Cristiano Ronaldo, al final se le termina relacionando con el Real Madrid. ¿Se plantea al equipo blanco la vuelta del portugués, Miguel Ángel Díaz?
El Real Madrid no tiene previsto el fichaje de Cristiano Ronaldo. Considera que su etapa está finiquitada, aunque de él se guarda un gran recuerdo. No es la primera vez que su entorno, especialmente Jorge Méndez, plantea al club un hipotético regreso, pero Florentino Pérez en ningún momento ha sopesado la posibilidad de volverle a contratar. Eso sí, la relación entre Cristiano Ronaldo y Ancelotti es idílica.
¿Cómo será la cosa que Carlo Ancelotti incluso se ha pronunciado esta mañana sobre el futuro del portugués, Dani Asenjo?
Sorprendente mensaje del entrenador del Madrid en sus redes sociales desmintiendo que haya pedido el fichaje de Cristiano Ronaldo. Dice Ancelotti que Cristiano es una leyenda del Madrid y tiene todo mi cariño y respeto, pero nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante.
Mira hacia adelante el Real Madrid y hacia adelante significa Kylian Mbappé. ¿Hay alguna novedad? ¿Cómo está el caso del posible fichaje del delantero francés por el equipo blanco, Miguelito?
El club sigue mostrándose escéptico al respecto de la posibilidad de fichar a Kylian Mbappé este verano. Se sigue a la espera de un posible movimiento del Paris Saint-Germain para que se siente a la mesa a negociar, algo que cada día parece menos probable. Tampoco ha trascendido si Kylian Mbappé le ha pedido al Khelaifi sentarse a negociar, tal y como han apuntado algunos medios.
Quiere un delantero el Real Madrid, quiere un delantero también el Atlético de Madrid. ¿Cómo está la busca de ese 9 por parte del equipo rojiblanco, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid sigue moviendo hilos para rematar la plantilla con un 9, ese 9 que quería el Cholo Simeone para reforzar la delantera, pero no tiene prisa, no se va a precipitar y no se va a atropellar. Ahora mismo, después de que se viniera abajo la operación que tenían ya hablada y pactada con Antoine Griezmann y de que se haya paralizado la de Rafa Mir, paralizado no es cerrada, pues surgen algunos nombres, por ejemplo, como Dusan Blaovic, el delantero de la Fiorentina, que suena con mucha fuerza, pero hay un obstáculo serio como es la cantidad de dinero por encima de 60 millones de euros que pide el equipo italiano. Y desde Sudamérica llega también la noticia de que podría Mateo Cunha, el olímpico campeón oro con Brasil, podría interesar también al Atlético de Madrid.
Eso en el conjunto colchonero. En el Barcelona, Koeman le gustaría tener otro 9, pero de lo que se habla en realidad en Can Barça, Víctor Navarro, es de las salidas de más jugadores para aligerar la situación económica.
Sí, en el FC Barcelona trabajan a destajo para dar salida a jugadores como Miralem Pjanic y Samuel Umtiti. En el caso del bosnio, todo apuntaba a su vuelta a la Juventus en forma de cesión, pero de momento no han concretado nada. Por lo que respecta a Umtiti, en el Barça están cansados de sus nos a las ofertas que llegan a las oficinas y la Secretaría Técnica siguen insistiendo en que debe salir este verano. Además, Koeman, como decías, quiere un delantero más, pero ya sabe que o salen jugadores y reducen la masa salarial o no habrá ningún fichaje más este verano.
Y el que sigue trabajando para reforzar su plantilla es el Sevilla. ¿Se hace o no se hace lo de Delaini, Víctor Fernández?
Sí, hay muchos movimientos en el Sevilla porque Monchi, como comentas, quiere cerrar pronto el fichaje del centrocampista del Dortmund, Delaini. En el club de puertas para adentro lo dan prácticamente como cerrado muy cerca, pero todavía no es oficial. Pero hay mucho más, porque el Sevilla pretende contratar también otro atacante más. Y ojo, porque se ha reactivado en las últimas horas el interés por Guedes, aunque el Valencia está apretando bastante. El que se ha marchado es Ronnie López, que se marcha al Olympiacos.
Si quieres ver a todas las estrellas de todos los equipos de la Liga, lo tienes muy fácil. Te trae Gema Santos la solución, Gema.
Una super oferta con Movistar, porque a estas alturas ya todos sabemos que tenemos que ver la Liga sí o sí con ellos, con Movistar, que con ellos tenemos todo el fútbol. Y más ahora con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Todo el fútbol, lo ha dicho, para que disfrutes de la Liga, también la Champions, y con ellos la programación más exclusiva. Pero con Movistar sabes que tienes también la mejor fibra, 5G y datos infinitos. Y encima, ahora, todo a mitad de precio durante 3 meses. Sí, sí, a mitad de precio. Y por si fuera poco, una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20 FE por 0 euros al mes. Todo esto y más en sus tiendas o en el 1004. Vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos con lo deportivo, porque ya está la Liga en juego. Ayer finalizaba la primera jornada y el Real Madrid ya está preparando ese partido en Valencia ante el Levante, Miguel Ángel Díaz.
A las 5 de la tarde vuelve el Real Madrid al trabajo después de su contundente victoria en Mendizorroza. De cara al próximo partido, que será el domingo ante el Levante, Ancelotti confía en recuperar a Carvajal y parece poco probable que Mendy tenga tiempo de entrar en esa convocatoria. Por otra parte, hay que estar pendiente de la evolución de Marcelo y de Mariano, que con molestias musculares, el brasileño en un muslo, el español en un gemelo, les impidieron jugar el pasado fin de semana ante el Alavés.
Y en el Barça hay día de descanso, pero varios jugadores preparan ese partido del fin de semana ante el Athletic, Joan Mayori.
Sí, descanso hoy para los hombres de Koeman tras el debut con buenas sensaciones frente a la Real Sociedad. No obstante, se han pasado por la Ciudad Deportiva tanto el Kun Agüero como Dembélé para seguir con los procesos de recuperación de sus lesiones. Recordemos que además están lesionados Ter Stegen y Ansu Fati ya en la recta final de su recuperación, aunque ninguno de los dos llegarán a la cita del sábado en San Mamés. Mañana el equipo vuelve al trabajo para empezar a preparar ese partido.
También juega el domingo, en este caso, el Atlético de Madrid frente al Elche, y descansa, ¿no?, y lo del Cholo Simeone. Javi Gómez.
Sí, jornada de descanso tras la primera victoria en Liga, pero un descanso que no ha sido para todos, porque Joao Félix, que sigue recuperándose de esa lesión en el tobillo, ha acudido a Majadahonda para seguir su puesta a punto. El menino ha estado corriendo, ha tocado balón, ha hecho disparos y a su salida Santi decía esto al micrófono del Golazo.
¿Crees que llegas para el domingo para jugar?
No sé, a ver cómo va esta semana.
Pronto todavía, a lo mejor.
Sí.
No parece que vaya a llegar al partido de ese domingo frente a un Elche que ayer cerraba la primera jornada empatando a cero frente al Athletic de Bilbao. Y eso sí, su entrenador, el del Elche, Dani Abellán, pide más refuerzos tras esa igualada.
Empate a cero amargo el que cosechó ayer el Elche Club de Fútbol en el Martínez Valero ante el Athletic Club de Bilbao, en un encuentro en el que tan solo les faltó el gol a los franjiverde. Y otra cosa que les falta y mucho son los nuevos refuerzos. Y de esta forma lo definía Fran Escribá en rueda de prensa.
Sí, es que estoy convencido que va a venir gente, lo dije. Es imposible que afrontemos una liga como la nuestra con 19 futbolistas, ¿no? Con lo cual yo sé que el club está trabajando para traer jugadores. No solo es una que vayan a venir o vayan, es que es necesario. No,
Fran Escribá lo deja claro, necesita futbolistas para afrontar la temporada, y el Athletic de Bilbao tuvo un buen debut de dos protagonistas muy jóvenes, Aguirre Zabala y Vivian José Ángel Peña.
Sí, sin duda fue lo mejor del pobre partido del equipo de Marcelino. Especialmente significativo fue el estreno del guardameta, que con solo 20 años y 14 partidos en Segunda B como bagaje, se ha ganado la confianza del técnico asturiano durante la pretemporada. Aguirre Zabala se ha convertido además en el portero más joven en debutar con el Athletic en lo que llevamos de siglo. A la espera del regreso de Unai Simón, el guipuzcoano tendrá oportunidad de seguir fogueándose ante equipos como el Barcelona. Marcelino está satisfecho con la aportación de los dos nuevos leones.
Bien, yo creo que han estado muy bien concentrados. No es fácil debutar, más en el primer partido de liga, cuando todo empieza de nuevo. si eres portero y joven, pues puede ser que aún más. Pero bueno, estoy muy, muy satisfecho del rendimiento de ambos.
0-0 en el Martínez Valero y en el partido de las 8, 0-0 también entre Villarreal y Granada, con un conjunto amarillo que mereció más, Juan Igual.
Como bien reconocía Emery, su equipo mereció más. Tuvo ocasiones muy claras y solo le faltó el gol ante un Granada poco combativo y falto de ideas. Aunque tras la expulsión de Foyth, Jorge Molina pudo darle la victoria a su equipo con un disparo que rechazó Rulli. Al final, contento el Granada por el punto, pero no el Villarreal, que volvió a pinchar en su debut liguero.
Vamos con cosas del mercado de fichajes. Precisamente el rival del Villarreal ayer, el Granada, refuerza su portería, Jorge de la Chica.
Con un guardameta portugués, Luis Maximiano, tiene 22 años, llega desde el Sporting de Lisboa. El precio de la operación es de 4 millones y medio de euros, más medio millón por variables. Ha firmado Luis Maximiano por 4 temporadas. Ha sido internacional en las categorías sub-16 y sub-21 y esta misma mañana ya ha entrenado a las órdenes de Robert Moreno. Mañana será la presentación oficial y podría debutar el sábado frente al Valencia.
Más de porteros, y hablando precisamente del Valencia, porque en el conjunto checo la vuelta de Silesen se abre el debate en la portería, Rafa Villarejo.
Sí, el neerlandés se lesionó en el primer partido de pretemporada y hoy se ha incorporado al trabajo con el grupo y quiere estar el sábado en Granada. Silesen, que estaba en el escaparate, recordemos, para salir en este mercado, al final contó con el apoyo de Bordalás, pero se lesionó y la irrupción estelar del georgiano del filial Mamardashvili ante el Getafe abre el debate, como decías, en la portería. El técnico tiene que decidir entre la experiencia de Jasper y recuperarlo para la causa o darle continuidad al momento de forma del georgiano, elegido, por cierto, el mejor portero de la primera jornada.
No todos son fichajes en el mercado, porque también se habla de salidas. En la Real, de la que se habla es la de William José, Marco Antonio Sande.
Bueno, lo quieren colocar como sea y no le encuentran acomodo en ningún proyecto. Desde el club esperan una propuesta firme de sus agentes. Saben que la Roma de Mou y el Valencia de Bordalás han mostrado interés, pero ninguno se ha animado con una oferta concreta a la espera de movimientos de mercado. Aquí a William José le han adelantado por la derecha Isaac, Carlos Fernández y hasta el canterano Lobete, que marcó el pasado domingo en el Camp Nou.
Donde ha llegado también un jugador cedido, Alberto Sánchez, a Osasuna.
Así es, Manu Sánchez regresa a Osasuna, nueva cesión desde el Atlético de Madrid para apuntalar ese lateral izquierdo rojillo. Llega sin opción de compra la temporada pasada, recordemos que disputó 16 partidos tras llegar en el mercado invernal.
¿Y quién llega al Español de Barcelona, Juan Arias?
Un viejo roquero, Aleix Vidal, extremo catalán que ha quedado libre del Sevilla tras jugar cedido en el Alavés. Está a punto de cumplir 32 años. La intención es presentarle mañana. Por cierto, el central Luis López rescinde con el Español y fichará por el Zaragoza.
Ayer se cerraba la jornada de Primera División con 2 partidos. Lo mismo ocurría en la Liga Smartbank con 2 encuentros, Luis Millán.
El empate sin goles entre Málaga y Mirandés, que acabó con polémica arbitral, y la victoria a domicilio del Almería por 1-3 frente al Cartagena. Con este resultado, los indálicos terminan la jornada como líderes de la Liga Smartbank.
Y hablamos de Cádiz porque hay novedades con el trofeo Carranza. ¿Qué es lo que ocurre, Rubén López?
Sí, hace una semana se jugó un Cádiz Atlético de Madrid recuperando el trofeo Carranza del año pasado, que no se pudo disputar por el COVID, y ahora se va a jugar el de este año, la edición de este año, la número 67, que será el miércoles de la semana que viene, de nuevo trofeo Carranza femenino, como hace 2 temporadas. Será un enfrentamiento a partido único entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao.
Y todos muy atentos porque llega Gema Santos con un mensaje muy importante. Gema.
Súper importante para que este verano no nos preocupemos de nada, para que este verano nada te impida disfrutar, ni siquiera tu seguro de coche. Por eso lo tienes que contratar en Verti.es. Lo vas a conseguir por solo 180 euros al año y además puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital Verti.es.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Sintonía del ciclismo en la cadena COPE. La Vuelta a España alcanza su 4ª etapa después de ayer el primer final en alto. Hoy cambiamos de provincia con 164 kilómetros de recorrido. Equipo de enviados especiales a la Vuelta, Eric Frade.
Entre el Burgo de Osma y Molina de Aragón, Guadalajara, es la 4ª etapa de la Vuelta Ciclista de España. 164 kilómetros, de los que ahora restan 98.200. Y desde el banderazo de salida tenemos una fuga de tres españoles, dos del Burgos BH, Carlos Canal y Ángel Madrazo, y uno del Euskaltel Euskadi, Joan Bou. Tienen ahora mismo una ventaja sobre el pelotón de 4 minutos y 21 segundos. Controla el equipo Intermarché del líder que estrena la roja, el estonio Rein Taramae, aunque también entra gente del Alpecin Fénix, del ciclista, del sprinter, porque hoy puede haber un sprint aquí, Jasper Philipsen.
Pegado a los protagonistas, pendiente de todos los detalles en la carrera, está Quique Iglesias. ¿De qué se habla hoy en la serpiente multicolor, Quique?
Esta mañana en Burgos de Osma buscábamos una opción española para vencer aquí en Molina de Aragón, en esta rampita final de 200 metros que puede deshacer el sprint de toda la vida. Y encontrábamos en el Caja Rural Seguros de RGA a John Aberasturi, el sexto el otro día en Burgos, que hoy aspira a estar más arriba.
Imposible no es, muy muy difícil, me tiene que salir todo perfecto y estar muy adelante para cuando se lance el sprint, ya te digo, tener opciones a no tener que remontar mucho, ni pero es todo eso hace falta sin gastar demasiado.
Y lo que también calienta motores es el baloncesto español. Se ha sorteado esta mañana, Pilar Casado, la Supercopa de la Liga Endesa.
Un sorteo que se ha llevado a cabo en el Real Club Náutico de Tenerife. Ya tenemos emparejamientos de semifinales de una Supercopa que abrirá el curso 21-22 y que se disputará en el Santiago Martín de la Laguna. Las semifinales el sábado 11. La primera, Barça-Valencia Basket. La segunda, Lenovo-Tenerife-Real Madrid. La primera a las 7, la segunda a las 10 de la noche, una hora menos en Canarias. La final el domingo 12 a las 6:30, 5:30 insular. Y por cierto, que una semana después, hoy lo ha hecho oficial la Federación Española de Baloncesto, en ese mismo escenario se disputará la Supercopa Liga Femenina Endesa.
Cada vez queda menos para que arranque la temporada oficialmente de baloncesto y estamos muy pendientes también a lo que pasa en la NBA hoy con dos protagonistas, Pedro Ollero.
Usman Garuba ya es oficialmente de los Rockets, firma un contrato por 4 temporadas, las dos primeras garantizadas y las dos últimas con opción de equipo. Cobrará un total de 11 millones y con el sueldo del primer año y una ayuda de los Rockets, Usman podrá pagar la cláusula de 3 millones al Real Madrid. El otro protagonista es Joel Embiid, que firma una extensión de 4 años con los Sixers, en los que cobrará la friolera de 196 millones de dólares.
Tremendo lo del nuevo contrato para el jugador, que es además aficionado del Real Madrid. También estamos pendientes a estas alturas de la temporada, a estas alturas del mes de agosto, de los distintos torneos de tenis que se están produciendo con protagonismo español, sobre todo en Cincinnati, Dani Asenjo.
Donde Albert Ramos ganó anoche en primera ronda al norteamericano Fritz, y hoy es turno para Bautista contra Dimitrov, Davidovich ante Hurkacz, Alcaraz frente a Sonego y el propio Ramos ante Berrettini. Y en el cuadro femenino, espectacular, la victoria de Paula Badosa, que levantó 5 bolas de partido contra la croata Martic.
A pesar del calor y a pesar de las dificultades, Paula Badosa que avanza en Cincinnati. Y terminamos el repaso deportivo de este martes 17 de agosto con el balonmano, porque ha presentado el Barça a un nuevo entrenador, Andrea de Ferrater.
Sí, esta mañana ha sido presentado el andaluz Antonio Carlos Ortega como nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona. El ex internacional de la selección española vuelve al club azulgrana 16 años después, donde estuvo como jugador, y pone fin así a la era Xavi Pascual al mando del Barça durante 11 temporadas. En su presentación, Ortega ha explicado que será una temporada muy complicada por todo lo acontecido por la pandemia, que el grupo de Champions no será fácil y que este año, dice, la plantilla es corta y hay que vigilar con las lesiones.
Estos son los principales titulares, Pilar, que nos deja hoy el deporte en este martes 17 de agosto.
Gracias, Santi. Pues continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
I've been waiting for you, but you know where to be soon. If I can't. 3:25, 2:25 en la Comunidad Canaria, repasando contigo todo lo que nos deja la actualidad deportiva de este martes 17 de agosto. Los que estéis de vacaciones a disfrutarlo, los que ya estéis de vuelta, pues nada, en dos o tres días se pasa esa morriña de las vacaciones y ya mirando hacia adelante. Y los que no ya os hayáis ido todavía, que habrá gente que no se haya ido todavía, mucho ánimo y mucha fuerza, que septiembre y estos últimos días de agosto también son un tiempo buenísimo para veranear. Nosotros lo que hacemos cada noche es escuchar el partidazo. Anoche, con Joseba Larrañaga, analizábamos el inicio de la primera jornada de Liga, sobre todo la actuación de los cuatro primeros y de las posibilidades que pueden tener también en la Liga de Campeones.
A mí me ha sorprendido muy gratamente el nivel de los grandes, sinceramente. No me esperaba que empezasen todos tan fuerte. Seguramente del Atlético sí me lo esperaba, porque al final es el mismo proyecto, pero tanto el Madrid como el Barça, creo que con el Barça sin Messi, el Madrid con nuevo entrenador, han dado un nivel para mí muy alto para ser la primera jornada.
Iba a decir lo mismo o parecido, incluso que normalmente la primera jornada tienes la sensación de que están un poco de pretemporada, ¿no? Y esta vez yo desde luego no tuve esa sensación en Vitoria ni viendo al Barça tampoco. Lo del Atlético de Madrid quizá contábamos más con ello, pero sinceramente creo que Real Madrid y Barça estuvieron a más nivel de lo que yo esperaba.
Sí, el tema físico a mí me ha sorprendido. El buen nivel de los cuatro grandes y el tema físico, que parecía que estuviéramos en octubre, en noviembre, ya con la temporada muy rodada. Yo creo que viene bien porque estábamos todos un poco deprimidos de ver que la liga se devalúa, que con respecto a los grandes de Europa a lo mejor vamos un paso por detrás, y creo que ha sido una buena noticia ver este buen nivel de los cuatro.
Por primera vez ningún equipo español se puede decir que es favorito para ganar la Champions. Yo creo que todo el mundo piensa que el PSG es el favorito, cuando yo no sé si está haciendo un equipo o está haciendo un cartel de un Mundial, que es lo que creo que está haciendo.
Pero yo creo que aparte del PSG están los equipos ingleses, está el Bayern, o sea, los equipos españoles ahora mismo creo que están un escalón por debajo, que luego pueden ganar, por supuesto, porque a un partido son equipos con experiencia y tienen muy buenos jugadores todavía, pero yo antes de llevar el debate a lo internacional me quedaría con si son capaces de mantener este nivel durante varias jornadas.
En el caso del Madrid cambia mucho la cosa si hay bicho o no hay bicho, si viene quien tiene que venir o no viene.
Bueno, pues el bicho del que hablan no es Cristiano Ronaldo, es Kylian Mbappé, pero por Cristiano Ronaldo, que hoy es el nombre del día en la actualidad deportiva, preguntamos Pedro Llero en nuestra encuesta.
Otro día más que hemos preguntado en nuestra cuenta de @deportescope a nuestros copeoyentes, como te gusta decir, bueno, copenautas, ¿no? Hemos preguntado, si fueras Florentino Pérez, ¿traerías a Cristiano Ronaldo de vuelta al Real Madrid? El 66% dice que no y tan solo el 34% dice que sí.
Bueno, y además con el tuit de Carlo Ancelotti la opción queda completamente descartada, pero el madridismo, por lo menos los copenautas, no quieren en un porcentaje elevado la vuelta de Cristiano Ronaldo. Y anoche también en el partidazo con Joseba, de lo que hablábamos es de la delicada situación del Barcelona. Lo hacíamos con Toni Freixa. Toni Freixa, hola Toni, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, cuando has visto el balance que ha hecho público Joan Laporta, has pensado, menos mal que no me eligieron a mí.
Pues no, estoy pendiente de cómo está el club. He pensado pues que sí, que estamos pasando por una situación ciertamente difícil. El mercado este verano, salvo los clubes ingleses, apenas ha habido operaciones en España, ninguna. Y bueno, me ha extrañado un poco haber estado manteniendo la posibilidad de que Messi continuara si la situación es esta. No sé, yo creo que los mensajes que se den, y sobre todo institucionalmente desde el club, deben ser muy cautelosos.
¿Tú crees que con esta situación hace dos meses ya era absolutamente imposible? Si tú hubieras estado al frente del Barça, ¿también hubieras decidido que Messi no siguiera?
Yo tenía muy claro que la continuidad de Messi no era sencilla. Y por eso en campaña no me dediqué a vender que Messi va a seguir seguro.
Cuando uno escucha que el Barça tiene una deuda bruta de 1.350 millones de euros, no puede sino sufrir un sobresalto. ¿Esto quiere decir que las cosas se han hecho en los últimos años rematadamente, ¿vale?, en el Barça?
Ciertamente, durante estos últimos años ha habido una política de gastarse todo lo que se ingresaba y de una espiral de generar cada vez más ingresos para poder atender ese volumen de gastos.
¿Cuánto tiempo crees que necesita el Barça para llegar a una situación más o menos estable?
Pues volviendo a cifras de facturación en torno a los 1.000 millones de euros, y desde luego a partir del 2023-2024, que es cuando entiendo que esos grandes contratos ya habrán ido finalizando la mayoría.
Toni Freixa reflexionando sobre la situación del Barça anoche en el partidazo. 3:29, esto que escuchan es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
3:31, 2:31 en la Comunidad Canaria. Vamos a repasar contigo todo lo que está pasando en el mundo del deporte, centrándonos sobre todo en la Comunidad de Madrid. Hasta las 4, si estás de vacaciones, fenomenal, disfrútalo. Si estás en la piscinita, párate un bañito, que aunque ha pasado la hora de calor, sigue haciendo bastante calorcito en Madrid. Y si estás currando, pues esperemos poder hacerte el curro un poquito más llevadero. Bueno, estamos hoy con Cristiano Ronaldo como nombre del día en la actualidad deportiva, y muchos se preguntarán por qué, los que hayan estado más desconectados durante la mañana. Bueno, Cristiano no está contento en la Juve, Cristiano quiere salir de la Juve, y a Cristiano uno de los sitios donde más le gustaría ir, o volver en este caso, es al Real Madrid. Y con esto se está especulando durante varios días también una posible llegada al Paris Saint-Germain para jugar con Messi, o incluso apuntan también desde Italia al Manchester City. Bueno, pues uno de los nombres de los clubes, el del Real Madrid, ha sido despejado completamente. Ya venía informando de ello Miguel Ángel Díaz en los últimos días. El Real Madrid no tenía ninguna opción, en este caso, o ninguna gana de recuperar a Cristiano Ronaldo para el equipo blanco, no se lo planteaba. Pero ha sido Carlo Ancelotti, porque en las últimas horas también algunos medios apuntaban que era Ancelotti el que había pedido el fichaje de Cristiano y que estaría encantado del regreso de Cristiano Ronaldo. Bueno, pues el entrenador italiano del Real Madrid, a las 2:05 de la tarde, colgaba el siguiente tuit: Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante. Era el tuit de Carlo Ancelotti, que evidentemente quita ya cualquier opción de que Cristiano pueda jugar en el Real Madrid, y que prácticamente sirve como comunicado oficial del club desmintiendo cualquier tipo de relación de Cristiano futura con el Real Madrid. Miramos hacia adelante, ya sabemos lo que quiere decir. Quiere decir que lo que busca el Real Madrid es el fichaje de Kylian Mbappé, y por eso le voy a preguntar a Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, están en ello, ¿no? Están a la espera de lo de Kylian Mbappé, una operación que tampoco es nada sencilla. El jugador termina contrato la próxima temporada, de momento no quiere renovar por el Paris Saint-Germain, pero ahí está el asunto. ¿Es Kylian o es ninguno, Miguel?
El Madrid poco puede hacer en el caso de Mbappé. Es, bueno, pues intentar cautivar al futbolista, pero el Paris Saint-Germain, si sigue en sus 13 y no se sienta en una mesa a negociar y no acepta ninguna oferta, pues evidentemente el jugador tiene que seguir en París porque le queda un año de contrato. Apuntaban algunas informaciones a que esta semana podía pedir una reunión Mbappé con Al-Khelaifi para tratar su futuro, para apretar, para que le dejen salir este verano, pero realmente no sabemos lo que pasa por la cabeza de Mbappé, si se ha dejado seducir por un proyecto histórico y brutal con Neymar y Messi como compañeros, con la posibilidad de ganar la primera Champions con el Paris Saint-Germain y luego quedar libre y hacer lo que quiera, o renovar, parece poco probable, o fichar por el Real Madrid, opción que tiene más fuerza, o bueno, pues realmente enrocarse y pedir salir de un club que ahora mismo, quién sabe, puede tener más opciones de ganar la Champions que el propio Real Madrid. Pero como digo, el Madrid sigue a la espera, esperando algún movimiento por parte del Paris Saint-Germain, que parece decidido a no dejarle escapar. Y por otro lado, como venimos comentando en los últimos días, bueno, pues sí, el Real Madrid peina el mercado y se fija en futbolistas, como ha pasado con Alaba, que termina en contrato, ¿no? El propio Mbappé, también Leon Goretzka, el futbolista del Bayern. El AS apuntaba días atrás Antonio Rüdiger, el central alemán del Chelsea, de la selección alemana. Bueno, el Real Madrid, que obviamente no puede competir a dinero con los clubes estados, pues tiene que buscarse otra fórmula para hacer competitiva su plantilla.
Sí, estaba pensando que ahí la duda es si a Mbappé le pasaría, si se niega a renovar, lo que le ha pasado a otros jugadores en el PSG, sin ir más lejos a Rabiot, si se atrevería al Khelaifi a dejarle un año en la grada si él no renueva este verano. No sé la situación, la circunstancia, pero desde luego puede ser algo terrible para un jugador de 22 años.
Sí, hombre, en enero es agente libre, ya puede firmar contratos con libertad, y luego hay un tramo ahí, imagínate que eso sucede, que sería algo malo para el jugador, en año de Mundial además, pero el Mundial es en noviembre, o sea, yo creo que incluso tendría tiempo de luego rodarse si el Paris Saint-Germain tomara esa decisión y le dejara en la grada, algo que, bueno, podría ser perjudicial también para sus intereses, pero como ha pasado con algún compañero, ¿por qué no va a pasar con Mbappé? Y luego ya te digo, si esto sucediera más bien el año que viene, en el último tramo de temporada, pues hasta noviembre tendría tiempo de rodarse y de jugar el Mundial en Qatar con la selección francesa.
Bueno, así está la situación de Kylian Mbappé. Lo malo de esta incertidumbre es que queda un montón para que se cierre el mercado, porque estamos acostumbrados a que la Liga empiece un fin de semana más tarde. Ha empezado el fin de semana del 13, 14, 15, con lo cual quedan, bueno,
hoy 14 días para el cierre de mercado, así que habrá que esperar. Ahora mismo las últimas informaciones que llegan desde Francia es que el Paris Saint-Germain no quiere desprenderse de él y que va a luchar por renovarlo hasta el último minuto. Y luego está el tema de la operación salida del Real Madrid. El primer nombre que tenemos apuntado en la lista es el de Odegaard, pero hay otros también que pueden abandonar la nave blanca antes del inicio antes del cierre, mejor dicho, del mercado.
El que más opciones tiene es Odegaard. Me apuntaban en las últimas horas que puede pasar cualquier cosa. Se puede quedar, puede marcharse traspasado, puede marcharse cedido. Pero vamos, que hay negociaciones, que hay interés por parte del Arsenal. Yo creo que Ancelotti ya también fue explícito el pasado fin de semana diciendo que hay mucha competencia. Quizás ha vuelto a tirar la toalla antes de tiempo el noruego, como ya hizo la pasada temporada. Y bueno, ante esa tesitura, si el Madrid ve que no está cómodo y hay una oferta interesante, pues probablemente se le traspase. El 5 de Varane, que la semana pasada seguía siendo suyo todavía porque el Manchester hasta el viernes, creo, no le pudo hacer ficha de la Premier, queda libre. Supongo que será para Jesús Vallejo. Y luego pues a ver qué pasa con Odegaard y con Ceballos. Ceballos está lesionado para en torno a 2 meses y si acaba saliendo Odegaard y no viene Mbappé, pues imagino que su último dorsal será para Ceballos y veremos a ver si en el mercado invernal, ahora estando lesionado es más difícil, se marcha cedido o se reengancha la temporada con Ancelotti en el banquillo.
Un Madrid, Miguel, que ha vuelto ya al trabajo, ¿no? Pendiente de los jugadores que están tocados para ese partido del fin de semana contra el Levante.
Sí, a las 5, vuelta a los entrenamientos, después de 2 días y medio de descanso. Recordemos que la semana pasada se lesionaba muscularmente Marcelo en el muslo y Mariano en el gemelo. Vamos a ver cómo evolucionan. Y con respecto al partido del domingo ante el Levante, yo creo que Carvajal tiene muchas opciones de poder entrar en la convocatoria y vamos a ver cómo va Mendy, que arrastra esa lesión que tenía de la pasada temporada, que ya ha pisado el césped, pero que de momento no se ha incorporado al trabajo de grupo. Igual es pronto esta semana para que Mendy pueda reaparecer el próximo domingo en el Ciudad de Valencia.
Bueno, tiene ahí a David Alaba, que es polivalente, que ya jugó en Vitoria el pasado fin de semana y que puede actuar perfectamente en la banda izquierda, en el medio centro o en el centro de la defensa. Y lo último, Miguel, ¿cómo sigue lo del Bernabéu? ¿Han cambiado la fecha prevista o en la cuarta jornada el Real Madrid iba a debutar y iba a estrenar su estadio?
En principio esa es la idea. De plazo se va muy justo. Así que creo que es el fin de semana del 11 y 12 de septiembre, Real Madrid-Celta en el Bernabéu, después del parón de selecciones, y la idea que tiene el club es que se pueda jugar en el Bernabéu. Cuando ves fotos, la verdad es que cuesta imaginarse que se pueda celebrar un partido de fútbol dentro ya de menos de un mes, pero esa es la idea. Luego el asunto Wanda Metropolitano parece que quedó enterrado de momento. Si no se llega, pues no sé, a lo mejor el Madrid tendría que volver a jugar en Valdebebas, pero claro, si pueden meter un tercio de aficionados, no, claro, es lo mismo meter 20 y pico mil o casi 30.000 en el Bernabéu a 2.000 en Valdebebas, ¿no? Pero vamos, ya te digo que la idea del club sigue siendo la de celebrar ese partido en el Bernabéu, que volvería a albergar un encuentro. Pues creo que el último fue el 1 de marzo del año pasado, ese clásico en el que llegó a marcar Mariano y Vinicius. Uh-huh. Casi año y medio después se volvería a jugar un partido de fútbol en el Bernabéu.
Está claro que las obras no estarían terminadas, que podría albergar público, pero que las obras seguirían, no, solo que se supone sin afectar a eso, a celebración de partidos.
Sí, la idea inicial. Yo creo que, no sé, si se hubiera sabido lo de la pandemia, pues yo no sé si la idea de obra hubiera sido igual, ¿no? Pero sí, ya es alternar partidos con obras y más o menos la previsión, aunque se ha adelantado plazos con el asunto de la pandemia, yo creo que hasta finales de 2022 no estaría listo el estadio definitivamente.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Ciro López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Santi?
Bueno, aquí andamos. Pues, dándole vueltas, ¿no?, a las cosas. Yo estaba comentando antes con Javi Gómez que no esperaba yo, Ciro, una contundencia tal por parte del Real Madrid o de Ancelotti, como quieras verlo, en el caso de Cristiano. Esto es carpetazo, bueno, es casi un comunicado oficial.
Pues que era normal, o sea, yo, ¿te acuerdas que el año pasado también surgió el rumor, antes de empezar el verano? Yo decía que sería un paso atrás, o sea, el Madrid yo creo que dio un paso hacia adelante, pues arriesgando un poco de presente, porque es verdad que Cristiano te aseguraba pues 30, 35 goles por temporada, pero yo era de los que mantuve que el decidir no subirle el contrato a Cristiano Ronaldo era pensar en futuro, ¿no? Que era lo que también le recomendaba al Barça el año pasado, que yo creo que lo mejor que podía haber hecho el Barça el año pasado es tomar la decisión de haber traspasado a Messi y hubieran adelantado pues el futuro o la proyección de futuro del Barcelona. Entonces, para mí me parece que era una milonga. Lo dije ayer, fíjate que yo sin saber que iba a haber la nota oficial, no entraba en mi cabeza que el Madrid pudiera dar ese paso atrás de fichar a Cristiano Ronaldo. Y no digo que Cristiano no sea un hombre capaz de si volviera al Madrid meter 25 o 30 goles, pero creo que el Madrid tiene que plantearse su futuro ya sin pensar en Cristiano Ronaldo. El Cristiano es pasado y es una leyenda y punto, y se acabó lo que ha dicho Ancelotti. Yo creo que no lo podía definir mejor.
Sí, el miramos hacia adelante es muy contundente, ¿no? Y el único miramos hacia adelante posible, Siro, es Mbappé, ¿no? Es que no se me ocurren sí. más opciones, ¿no?
Bueno, esta semana dicen que... Hoy me ha llegado una información que sí. no la he podido contrastar, ¿eh? Uh-huh. Que incluso que se podía presentar el 23 a Mbappé. Yo la información que tengo, que es un poquito más digamos, de cercana al club, es que esta semana sí es verdad que el Madrid va a intentar una última oferta, un último esfuerzo para hablar con la directiva del Paris Saint-Germain o con el jeque, para hacerle una última oferta para intentar fichar a Kylian Mbappé esta temporada. De ahí a que a hablar ya de presentación el día 23, sí, yo creo que sí. todavía da un trecho. No creo que las cosas vayan tan deprisa, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Madrid era muy pesimista el pasado jueves y a principio de esta semana pues parece que es un poquito más optimista y, repito, pues quieren hacer un último esfuerzo para intentar traer a Mbappé para esa temporada.
Y lo que te rondaré, Morena, Siro, que quedan 14 días para cerrar el mercado, ¿eh?
Sí, no, está claro. O sea, vamos, o sea, ya sabes que el Madrid en esto siempre nos tiene distraídos, ¿eh? Sí, acuérdate sí. cuando Gareth Bale, el mismo Hazard, o sea, que siempre nos tiene ahí más o menos tensos y nos tiene pendientes hasta el final del periodo de fichajes. O sea, que todavía queda mucho camino por recorrer. El Madrid lo va a intentar, yo creo que el Mbappé también lo va a intentar. Lo hablábamos desde principios de verano, ¿no?
Sí.
Que eso era un trabajo de las dos partes, de tanto de Mbappé como del Real Madrid, pero además un trabajo no de forzar la máquina, no de echar ningún pulso, sino de intentar convencer por las buenas al jeque que lo mejor para todos es que Mbappé se vaya, porque él no está dispuesto a renovar. Porque si vas por las malas, ya sabemos cómo se las gasta, ¿eh? Que se lo pregunten al Barça, ¿no? Le ficharon a Neymar y después la ficharon a Messi. O sea,
sí, y le decía ahora a Miguelito...
Mejor no cabrearlos.
Le decía ahora a Miguelito, Siro, Rabiot se quedó, no sé si 7 u 8 meses en la grada, ¿eh?
Yo creo que en eso sí que son... También yo creo que influye la buena relación que tiene Florentino con el jeque del Paris Saint-Germain. Y entonces, bueno, yo creo que ellos son conscientes de que a las malas, los que salen perdiendo son el Madrid y el propio futbolista, que puede correr el riesgo de estar un año sin jugar, y eso tampoco sería bueno ni para él ni para el Madrid. Sí. Entonces, bueno, son conscientes de que si se consigue algo, pero eso siempre lo ha tenido claro el Madrid y yo creo que también Mbappé, si se consigue claro es por las buenas. O sea, echarle un pulso al PSG sería una estupidez porque tienen el dinero por castigo y se pueden permitir el lujo, que no se puede permitir nadie, de tener a un jugador que cobre 20 y pico millones de euros limpios, pues sin jugar un solo minuto. O sea que...
Sí, como dice Tomás, estos juegan con las cartas marcadas, ¿no?
Claro, es verdad.
¿Te preocupa si finalmente no llega Mbappé la temporada por delante del Madrid, Siro? ¿O terminarán defendiéndose con ese gen competitivo y con carácter ganador?
Fíjate, yo decía antes de empezar la temporada que el salto de calidad, el salto para pasar de ser aspirante a favorito, era la llegada de Mbappé. Ahora, a lo mejor es que me quiero ilusionar y es una estupidez, ¿eh? Lo he dicho en antena y lo he dicho fuera de antena. Hombre, hay una posibilidad. El Madrid podría dar ese salto de convertirse de aspirante a favorito si el trío La
claro.
Rinde al
Canta,
nivel
¿no?
que pueden rendir, porque rendir han rendido. O sea, sí. que Gareth Bale, cuando llegó al Madrid las primeras temporadas, tuvo un rendimiento impresionante, que Hazard en el Chelsea y en la selección belga tuvo un rendimiento impresionante, y bueno, Benzema sigue en su misma tónica, ¿no? Entonces, bueno, claro, si esos dos, ya sé que es muy difícil, logran alcanzar el nivel que le hemos visto en otras temporadas, pues oye, el Madrid, yo solo habría una tripleta atacante mejor que la del Madrid.
Que la del PSG, ¿no?
Que sería la del PSG, o sea, no habría ninguna más.
Bueno, pues es lo que le queda al madridismo, ¿no? Esperar hasta el 31 a ver si llega Mbappé y si no, agarrarse a eso, ¿no?
Efectivamente,
a Hazard. Gracias, Siro, un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego, Santi.
Javi Gómez, ¿qué tal, Javi? Muy buenas.
Santi Duque, ¿cómo estás? Te veo moreno, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Para lo que soy yo. En el Atlético de Madrid las cosas están mucho más tranquilas, ¿verdad? Cuando veis la movida en el Barça y en el Madrid, ¿qué pasa con los fichajes? Si llegan o no llegan, en el Atlético la cosa está más tranquila, a excepción de ese 9 que se resiste en llegar, ¿no?
Sí, a ver, en el mercado de fichajes sí, luego hay que tener en cuenta siempre que el Atlético es el vigente campeón, entonces a eso te quita muchas preocupaciones. Lo contaba Antonio, lo viene contando estos días, que preocupa lógicamente la llegada de un 9, pero que si no llegase el 9 en los últimos días de mercado, que parece que el Atleti está esperando a que alguien pueda bajar un poco el precio y que no estalle por el aire el mercado, pues bueno, pues no se fichará. Y yo creo que en esa segunda línea pues tiene a Joao Félix, tiene a Correa, tiene a Depol, tiene a Lemar, o sea, tiene gente de sobra. Es cierto que con Luis Suárez solo parece imposible que vaya a estar toda la temporada, pero que si no se llega al Atleti no se va a volver loco y en diciembre tendría que fichar.
Vamos a preguntarle a Juan Gato. Hola, Juan.
Muy buenas, Santi. ¿Qué tal? Javi, ¿qué tal?
Lo mismo que le preguntaba a Siro con el Madrid, pero a ti con el Atleti. Si no se hace al final el fichaje del delantero, si no llega Rafa Mir o Blažević o Mateus Cuña o el que sea, ¿iría un poco cojo el Atlético de Madrid o crees que tiene plantilla de garantías para pelear?
Tiene muy buena plantilla, pero es verdad que le hace falta un recambio a Luis Suárez, porque sabemos que Luis Suárez en su mejor versión lo que te puede dar, lo vimos en la temporada pasada, pero yo creo que necesita un recambio no te voy a decir que de la misma categoría que él, pero que ofrezca una fiabilidad para que cuando no esté Luis Suárez te pueda responder de la mejor manera. Yo creo que queda todavía mercado y días para poder cerrar alguna de las operaciones en las que está involucrado el Atlético de Madrid y no dejar todo ninguna sorpresa. O sea, yo creo que el Atlético de Madrid lo está trabajando bien. Es verdad que cuenta con muchas dificultades porque, por ejemplo, en el caso de Blažević, que para muchos es humo, pero parece ser que está ahí. Las informaciones que vienen de Italia sí dicen que el Atlético de Madrid está dispuesto a hacer una oferta bastante interesante. Pero yo creo que eso tendría que venir acompañado de alguna salida. Entonces, yo no descarto nada, pero creo que sí que es necesario tener un recambio para el 9.
Pero 70 millones es mucha pasta. Sí,
en este mercado de la pandemia.
Yo entiendo que con el fondo CVC, creo que el Atleti para los fichajes, para esta ventana, podría tener casi 40 millones, pero claro, yo creo que si no sale Saúl, que si no sale otro jugador,
claro,
70
millones. Yo creo que, Javi, que eso tiene que ir unido a alguna salida de alguna manera. Es verdad que también que la operación que hizo el Atlético de Madrid con esa ampliación del capital social sí que le ha permitido pues eso afrontar las renovaciones que han hecho de estos días y yo creo para alguna cosa más, pero bueno, yo creo que lo otro, 70 millones a mí me parece que es un dineral y estamos viendo que los movimientos que se están produciendo son muy pocos, de poco calado, y yo creo que hay que esperar un poco a que se produzcan.
En las salidas esperas al final que se vaya Saúl, porque el otro día le vimos súper súper implicado en el partido, sí. y en una batalla como la de Vigo, ¿no?
Es que yo no descarto nada, ni siquiera descarto que haya otro posible acercamiento por Griezmann, no descarto absolutamente nada porque va a dar para mucho. Y lo de Saúl parece que se ha enfriado, hemos visto una mejor versión de Saúl en los últimos partidos, en el partido de Vigo también, pero bueno, todo está abierto y es verdad que si tú escuchas a Simeone, cada vez que se refiere al juego del centro del campo y demás, omite el nombre de Saúl, no sé si, y yo creo que lo hace interesadamente, es decir, yo creo que está dejando muy a las claras lo que importa para él en el equipo, a pesar de que el otro día jugó y jugó muy bien y esto fue uno de los destacados para mí del equipo, pero bueno.
Hombre, el Cholo no es sospechoso de que Saúl no le guste como carrilero.
Sí, sí,
porque,
sí, claro,
porque yo creo que además le da una opción que es la de que Carrasco no sea carrilero y pueda acompañar, porque Carrasco puede hacer de delantero perfectamente, de segundo delantero, y no tendría nada que envidiar a todos los que se hablan, porque es un chaval que a la carrera va bien, que tiene gol y que el año pasado, yo creo que en los últimos 3 meses, Carrasco se vio la mejor versión aquí en Madrid.
Sí, sí. Oye, bueno, Santi, déjame que antes de que termines, claro, mostrar la indignación que tiene mucha gente del Atlético de Madrid por el fiasco y la lamentable actuación de Munuera Montero, no solo en el campo,
sí,
que es un árbitro que a la gente del Atleti Madrid no le cae nada bien, se acuerdan, por recordar algo, del año 2020, aquella tarjeta amarilla Diego Costa por celebrar un gol con el público, y en un partido similar a Isaac no la amonestó. Parece que la gente del Atleti Madrid entiende que hay cierta animadversión de este árbitro con el Atlético de Madrid, pero lo que ha sido lamentable y bochornoso es lo del tema del anexo. La redacción del acta primero...
Jiménez, ¿no?
No, el anexo, ya es que ha hecho una rectificación al anexo, porque lo que había puesto de Jiménez era totalmente falso, pero es que también es falso lo que pone sobre Mario Hermoso, de que agarra de manera continuada el cuello de Hugo Mayo, o sea, yo
el Atleti va a recurrir,
ya. Sí, 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 ya. Yo además conozco a Munuera Montero, me parece que es un buen tipo, pero creo que en el campo esto se le ha ido de las manos por completo, y encima la redacción del acta, que es fundamental, que haya un anexo que sea equívoco o falso, y que encima tengas que rectificar, dice muy a las claras que a lo mejor no está al nivel que se le requiere. Tanto que presume Velasco Carballo del nivel del arbitraje, pues que se lo haga mirar un poco.
Indignación, por tanto, en el Atlético de Madrid sí. Todo esto de Munera. Gracias, Juan.
Abrazo.
¿Algo, Javi, para terminar?
Bueno, Joao, que hoy era día libre, como decíamos en el tramo nacional, han estado Joao y Arias. Joao, que se va acercando a ese momento del redebut después de la operación del tobillo. Yo creo que va a ser un poco precipitado, como hemos escuchado este fin de semana, pero contra el Villarreal vamos a ver si tiene esos 20, 25 minutitos y el menino se va metiendo en dinámica.
Poquito a poco, claro, sí. Gracias, Javi.
Abrazo.
Enseguida más cosas.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
El Benjamín de los López recogió su cuarto. La familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 5 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Viene Gemma Santos a contar las cosas del Getafe. Hola, Churri, muy buenas.
Hola, querido Santi, hola a todos, buenas tardes.
¿Qué pasa con Cucurella, Gemma?
Ay, madre mía, la pregunta que me ha hecho todo el mundo durante toda la mañana, desde que hemos podido asistir a ese entrenamiento en la Ciudad Deportiva, que esto ya es noticia, ya te lo digo yo, claro, porque llevábamos un montón de años sin poder pisar un entrenamiento del Getafe y veíamos que sobre el césped no estaba Cucurella. Bueno, hoy no ha bajado a entrenar con el resto de sus compañeros y no solamente tú, como te digo, desde Inglaterra incluso. Muchos medios me preguntaban y se frotaban las manos en Brighton, por ejemplo, por si eso indicaba una inminente marcha de Cucu hacia allá, por si el Getafe aceptaba la oferta. Pero desde el club se nos ha informado oficialmente de que Cucurella lo que ha estado haciendo es trabajo preventivo. Sí que ha ido a entrenar, pero ha hecho trabajo preventivo porque arrastra molestias. Recuerdo, Santi, que es que Cucurella no ha tenido casi vacaciones. Empalmó la Eurocopa Sub-21 con los Juegos Olímpicos y después, me dicen, en una decisión consensuada con el club, decidió incorporarse rápidamente a la disciplina del Getafe. Pero bueno, aparte de esas molestias, de ese trabajo preventivo, también te cuento que se une además que ayer fue padre de su segundo hijo, de Río, y hoy por eso también ha estado menos tiempo trabajando. Recuerdo la postura de Ángel Torres con respecto al futuro de Cucurella. Para la salida de Cucu, o pagan los 18 kilos de su cláusula o no sale. Eso es lo que dice Ángel Torres.
Pues no suele ir de farol Ángel Torres en estas cosas, porque mira Gené, todos los que vinieron a por Gené y no se llevaron a Gené porque no pagaron lo que había que pagar.
Sí, la cláusula de Gené es más alta, es de 25-30 millones, si mal no recuerdo, el primer año una oferta de la Premier de 25 kilos,
también
me acuerdo, y la rechazaron porque creían que el año siguiente iban a poder sacar incluso más dinero por él. Y de momento a Gené le he visto esta mañana también en la Ciudad Deportiva.
¿Te queda algo más, Gemma, del Getafe?
Nada, mañana volverán a entrenar, esta tarde también, en sesión vespertina, y el sábado escucharemos al míster.
Gracias, Gemma, un besito.
¡Mua!
En el Rayo Vallecano, Carlos Ganga, muy buenas.
Hola, Santi, ¿qué tal?
Se une hoy a la lista de posibles un delantero de los buenos.
Sí, le hacen falta dos delanteros todavía al equipo de Iraola, y en las últimas horas ha salido el nombre de Lucas Pérez, el delantero del Alavés, que ha destapado su interés el diario AS del Rayo Vallecano. Bueno, Lucas Pérez, que no cuenta para Javi Calleja, en teoría tiene que salir del conjunto de Vitoria, acaba contrato el año que viene y puede ser una muy buena opción para el Rayo, porque el coste del traspaso sería bastante bajo. Eso sí, la ficha de Lucas Pérez sí que es un poco más elevada, pero bueno, es una opción que tiene el Rayo ahí muy apuntada, que está muy arriba en las preferencias de Coveño, y vamos a ver cómo avanzan los acontecimientos, porque como te digo, puede ser una grandísima opción para Iraola.
El Rayito, Carlos, que tiene un inicio de temporada complicado, ¿no? Después de lo de Sevilla del otro día, le espera otro Miura este fin de semana.
Sí, tiene que ir a San Sebastián y bueno, lo normal era hacer 0 de 6, pero sí que es verdad que si empiezas así, ya para el tercer partido te están metiendo mucha presión, así que vamos a ver si Iraola puede recuperar alguno de los tocados, Sabeljic, para poder contar con una pareja de centrales natural junto a Catena y también Pozo, que también estaba entre algodones, entró en la convocatoria el otro día, pero no pudo jugar.
Hay que empezar a sumar puntos cuanto antes para esa salvación del Rayo esta temporada en su regreso a Primera División. Gracias, Ganga.
Un abrazo, adiós.
Baloncesto, hola Pilar Casado, muy buenas.
Hola Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal estás? ¿Cómo vas del jet lag? ¿Cómo te encuentras?
Me sigo despertando a las 7 de la mañana, si llego, y con suerte.
Bueno, tú has sido madrugadora siempre, ¿eh? Tú tampoco has sido de quedarte en la cama durmiendo.
Ya, bueno, tantas, sí, pero a las 4 de la mañana, me he pasado varios días que a las 4 de la mañana estaba con los ojos como si fuera una lechuga.
Sí, terrible. Sí, claro, nos vamos a los Tokios y luego pues nos cuesta, claro.
Luego pasa lo que pasa, claro.
Bueno, se ha sorteado la Supercopa, ya queda menos para que empiece, para que eche a andar oficialmente el baloncesto en España.
Sí, y eso que hay muchos clubes ya que han empezado la pretemporada. El sorteo se ha hecho en el Náutico de Tenerife. Recordemos que la Supercopa abre el curso, que se jugará el fin de semana del 11 y 12 de septiembre en el Santiago Martín de la Laguna. Y los emparejamientos son Barça-Valencia Basket. Y en cuanto a los nuestros se refiere, segunda semifinal, Lenovo-Tenerife-Real Madrid. Esa es la que se jugará a las 10 de la noche, 9 insular. La final es el domingo día 12 a las 6 y media, 5 y media en Canarias.
Y en la NBA, Garuba, ex del Madrid, ya tiene contrato.
Exacto, era un trámite que se cumplimentó ayer, ya es oficialmente jugador de los Houston Rockets, firmó su contrato, tiene ya hechas tomar las fotos, está jugando en esa Liga de Verano de Las Vegas, poquito a poquito, que acoplarse a la Liga de Verano y acoplarse a la NBA, sí. Bueno, pues lleva su tiempo, que diría aquel.
Sí, sí, y otro que es madridista también y que ha pegado un rejonazo que no veas es Embiid, ¿eh? 200 millones por 4 años, Pilar.
Es que desde que se firmó el último contrato de televisión, la verdad es que las cifras
están aprovechando, sí, sí.
Son, vamos, que ni echando una primitiva lo vamos a conseguir tú y yo.
Bueno, te veo dentro de un poquito, Pili, un beso.
Otro.
La vuelta. Llegamos a la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España, de esta edición de la Vuelta Ciclista a España, que hoy cambia de provincia, abandona Burgos para llegar hasta Guadalajara en un final precioso, 164 kilómetros y, como gusta decir, previsible llegada al sprint. Eri Frade, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Sí, es una llegada a un sprint, pero es un sprint que está un poco marcado al final por una rampa de unos 350 metros que lleva a la parte más alta del pueblo, a una zona de polígono industrial que es lo más feo de esta localidad, que es preciosa. Sí. Que tiene un ambiente tour extraordinario, con la gente en las terrazas, en la calle principal, comiendo, tomando algo, esperando la llegada de la Vuelta a España, y han buscado lo más feo del lugar, buscando bueno, el espectáculo deportivo de esta parte final. Pero bueno, 73 para meta, y se ha desplomado la ventaja de los tres de arriba, de Canal, de Madrazo y de Bou, los tres españoles, hasta 1 minuto y 28 segundos. 1:28 entre cabeza de carrera y cabeza de pelotón. Pereiro, ¿crees que esta rampa puede marcar un poco las cartas del sprint final? Porque viento no parece que haya.
Está rebuscada, evidentemente. En el pueblo, si llegamos a hacer la llegada en el pueblo, iba a ser con una curva derecha así en bajada, pero sabes que todo el mundo intenta que no hacer etapas finales en bajada. Y evidentemente este sprint es un sprint diferente, no es un sprint de un sprinter puro, lo cual creo que nos da opciones con Averasturi.
Averasturi, claro que sí, y Aramburu también, que estos finales también, un poco picando también. le viene
Pérez, bien. O sea, decía Arauz que incluso Valverde, ¿o no?
Sí, sí. Pero hay que ser muy valiente, ¿eh? Sí. Alejandro con 40 años, hay una curva a 500 metros de meta en bajada derecha, es que hay que ser muy valiente.
Bueno, a Valverde no le suele faltar valentía, así que nada, en un ratito salimos de dudas. ¿Algo más? ¿Está por ahí Quique? Por lo menos para que haga...
Quique está hablando con Bayori Bonatarda, que no sé quién es, debe ser John Bayori. Bonatarda, todos los días habla con Bayori Bonatarda.
Es correcto. Bueno, 72 kilómetros y medio para llegar a meta, 1:22 la distancia de los escapados. Vamos a ver si hay llegada al sprint o no, y sobre todo si podemos tener una victoria española en esta cuarta etapa de la Vuelta a España. A las 4:05 aproximadamente el final de etapa, con Eri, con Quique, con Pere, con Arauz, con el capitán, con Pasamontes y con todo el equipazo. Hasta ahora, chicos, un abrazo.
Grande doblete el tuyo ayer, un abrazo.
Bueno, pues hasta aquí esta edición de Deportes COPE del martes 17 de agosto. Mira, es el programa 2744 de Deportes COPE, ¿eh? Ahí lo dejo. Sigue el deporte en la tarde de la COPE, los boletines horarios a las 8:30 con Andrea y a las 11:30 con Joseba. Y la vuelta en nada con Eri Frade. Gracias por estar ahí, un abrazo, hasta luego.